Queridos hermanos que participáis en la Eucaristía aquí, en la capilla de la Inmaculada Concepción en Toledo, nuestro saludo para todos vosotros, pero también naturalmente para los que os unís a la celebración eucarística a través de la cadena COPE, muy especialmente los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de casa. Culto vacío e injusticia social. El culto en el santuario cismático de Betel era esplendoroso en las formas, pero vacío en el fondo. Adulterado con usos paganos, se había convertido en un instrumento encubridor y cómplice de la injusticia, al servicio de las clases dirigentes. Por eso sus autoridades religiosas no querían ver por allí al profeta que lo denunciaba. Era un forastero que amenazaba la estabilidad. Había tenido la osadía de acudir al santuario real para molestar con sus impertinencias. La situación tenía origen 2 siglos atrás. Tras la muerte del rey Salomón se produjo un cisma en el pueblo elegido que se dividió en 2 reinos, el del norte, que tenía en la ciudad de Betel su santuario oficial, y el reino de Judá en el sur, cuyo centro era el templo de Jerusalén. En el siglo VIII, el reino del norte vivía un periodo de esplendor bajo el reinado de Jeroboam II. El lujo, la ostentación y la vanidad habían encontrado su sitio en las clases dirigentes. El culto era solo un modo de guardar las apariencias. Llega entonces un profeta austero y rudo, que no procede de estirpe de profetas. Es un extranjero. Se llama Amos y ha sido enviado por Dios desde el reino del sur para denunciar la depravación y anunciar el próximo castigo. Es un pastor y cultivador de higos. Denuncia la injusticia social, la decadencia moral, la pérdida de la identidad religiosa y la falsedad del culto que se ha convertido en mero formalismo y que ha perdido su identidad. Sus palabras molestan y producen estupor. El sacerdote Amasías lo trata con desprecio y lo invita a marcharse. Vete, vidente, y refúgiate en tierra de Judá. Come allí tu pan y profetiza allí. Pero el profeta ha de realizar una misión para la que ha sido enviado, y su palabra de denuncia ha de escucharse, guste o no, a sus oyentes. La razón es clara. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Amós es un profeta llamado por Dios. Su vocación ha nacido en el seno de un pueblo que también ha sido elegido, y su misión consiste en guiar a Israel para que camine en fe y obediencia en presencia del Señor. Por eso, desde el momento en que habla, su palabra profética se convierte en componente incancelable de la historia. Las acciones que sigan por parte de quienes reciben su anuncio ya no pueden ser neutras. Serán ejecución o rechazo. Y la respuesta se convertirá en juicio para el pueblo en rebeldía que no quiere escuchar la voz del Señor. El profeta previene así el castigo futuro, ratificado por la contumacia en el pecado del presente, mientras recuerda la fidelidad de Dios y los portentos que ha realizado en el pasado en favor de su pueblo, advirtiendo que la infidelidad conducirá al pueblo a un final terrible, que no obstante será el inicio de una nueva empresa salvífica de Dios, y esta vez será definitiva. Ese final llegó 3 décadas más tarde, con la destrucción del Reino del Norte y la deportación del pueblo y de sus dirigentes. Pero ¿cuál habrá de ser esa nueva iniciativa salvífica que también anuncia el profeta? La palabra de Dios de este domingo nos presenta la salvación de Dios como una realidad ya definitiva. El reino de Dios se ha manifestado en plenitud en Jesús de Nazaret, enviado por el Padre para que las promesas de los profetas lleguen a su cumplimiento. Los signos que ha realizado lo confirman y quienes los acogen con fe pueden percibirlo. Esta era la llamada permanente del Evangelio en los pasados domingos: acoger al Señor y su palabra con fe. Esta es la novedad que ahora hay que anunciar. Por eso San Marcos también nos presenta hoy un envío. Llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les envió a predicar la conversión como representantes suyos, con su misma autoridad y misión en el cumplimiento de sus poderes salvíficos, con su misma libertad de espíritu, en una vida pobre y dependiente de la providencia del Padre. Les encargó, dice el evangelista, que para el camino llevaran solo sandalias y un bastón, porque todo lo demás era innecesario y superfluo para la misión. Es ahora cuando los discípulos comienzan a ejercer la función para la que Jesús los ha elegido. Después de haber compartido la vida en común con Él, empiezan a compartir sus tareas y su potestad. Los 12 tienen que llamar a la conversión a Israel y mostrarles la salvación con los signos que realicen. Si son rechazados, se convertirán ellos a su vez, como lo fueron los profetas, en mensajeros del juicio. Esta misión de los discípulos constituye en definitiva el modelo de la misión que le ha sido confiada a la Iglesia, una prolongación del ministerio de Jesús que, como hacían los profetas, enfrenta a los hombres a la urgencia de la conversión y a la gran decisión del seguimiento de Cristo. También nosotros, en virtud de nuestro bautismo, lo hemos escuchado en la segunda lectura, hemos sido enviados para ser testigos y anunciadores del reino de Dios. Nos lo ha recordado el apóstol en el texto de la carta a la comunidad cristiana de Éfeso que hemos escuchado, un hermoso himno al plan divino de la salvación, ese plan definitivo que Dios había prometido a su pueblo. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha elegido y nos ha llamado a ser sus hijos mediante la vinculación con Cristo. Estamos llamados a la conversión para ser testigos del amor del Padre, enviados para anunciarlo con nuestra vida, libres de ataduras y dependencias. Pero como le había ocurrido a aquel pueblo al que fue enviado el profeta Amós, también nosotros podemos dejarnos seducir por la sociedad del bienestar que nos ha acostumbrado a vivir en la comodidad y en la permanente preocupación por satisfacer nuestros placeres. No estamos dispuestos a renunciar a nada, ni siquiera en esta situación que llamamos de desescalada, porque nos creemos con derecho a todo y todo lo consideramos imprescindible. En este panorama, también a los discípulos de Cristo nos cuesta entender que en nuestra misión es mejor caminar libres y ligeros de equipaje. El Señor nos recuerda hoy que para que nuestra misión sea eficaz hemos de evitar ser esclavos de esas dependencias. Unas dependencias que, como tantas veces advierte el Papa Francisco, pueden hacernos caer, sin que lo advirtamos, en el pecado de la indiferencia y pueden hacernos cómplices, como aquellos a los que acusaba el profeta, de la cultura de la exclusión y del descarte. Nuestra vida cristiana es un camino permanente con una misión ineludible. Para recorrerlo, hemos de aprender a liberarnos de esta nueva dictadura del tener y del desear. Por eso el anuncio del Evangelio ha de ir acompañado del testimonio de renuncia a todo lo superfluo, que sigue siendo hoy una exigencia para todos los discípulos enviados y un signo que debe acompañarnos en nuestro caminar. Pidamos al Señor que nos ayude a permanecer atentos para discernir siempre sobre lo único que es necesario.